El día de ayer fue récord para Uruguay en casos nuevos de COVID-19 desde que comenzó la emergencia sanitaria. También récord en cantidad de personas que cursan la enfermedad. Por otra parte, falleció un paciente de 69 años en Montevideo. El Sistema Nacional de Emergencias reportó anoche 64 casos nuevos. Recuerden que nos habíamos alarmado cuando la cifra andaba por 30 o arriba de 30. Bueno, ayer fueron 64, de los cuales 32 en Montevideo, 23 en Rivera, 4 en Colonia, 4 Canelones y 1 en Durazno. Se procesaron 2.679 análisis, una cantidad muy alta. El número de personas cursando la enfermedad aumentó a 429, o sea, 41 más que el día anterior. Hay 6 pacientes en CTI y 1 en cuidados intermedios. Digo que nos pegó a todos porque en estos días, cuando llega la noche, estamos pendientes, ¿no? Estamos más atentos que hace unas semanas o 2 meses, ¿no? Estamos alerta a ver qué dice el informe, a ver qué números trae. Y bueno, 64 creo que a mucha gente le resultó un número grave, un número inquietante. Vamos a ver si es o no. Vamos a ver cómo hay que evaluarlo. Pero el comentario que se fue extendiendo a través de redes sociales, por ejemplo, fue eso, de preocupación, de temor quizás de cómo está evolucionando la pandemia en este país donde la venimos llevando bastante bien, donde estamos cruzando los dedos, pero en principio satisfechos, donde hemos podido recuperar la actividad en una cantidad de sectores. ¿Qué pasa? ¿Se nos cae todo? Entonces, bueno, desde el punto de vista del medio de comunicación aparece un desafío. Vamos a estar haciendo análisis todos los días. ¿Tenemos nosotros mismos las herramientas para eso o hay que recurrir a especialistas? Hacemos los intentos y estos días no tenemos mucho éxito con el intento de entrevista, ¿no?
No ha sido fácil, no ha sido fácil. Hay muchos que están prefiriendo, optando por no hacer declaraciones públicas al respecto, ¿no?
Sí, nos pasó concretamente con el Ministerio de Salud Pública.
Ah, bueno, eso ya hace
en más de una semanas. Ocasión en estos días la respuesta es, por ahora no hablamos.
No se habla.
Y cuando vamos a la cátedra o a las cátedras involucradas, también. O no hay respuesta, o la respuesta es por ahora no, ¿no? Volvemos a conversar entonces con quien hace pocos días estuvo en este micrófono.
Estamos en línea con el doctor Carlos Batiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur. ¿Qué tal? Buen día, doctor Batiani. ¿Cómo le va?
Buenos días, Romina. Buenos días, Emiliano.
¿Cómo se siente en ese lugar de único analista?
No único analista. Sí me parece que forma parte de nuestra responsabilidad dar nuestra opinión y tratar de compartir con la población los pensamientos y el análisis de datos que podemos hacer.
Hace pocos días, cuando anduvimos con los 30 casos diarios o más, usted le bajó los decibeles a la situación. Fue, creo, muy interesante el reportaje que hicimos. Usted señalaba, bueno, hay que mirar el promedio semanal, hay que tener en cuenta una cantidad de factores. Recomiendo a los oyentes que vayan en busca de aquella nota.
Concretamente, la nota fue el 13 de marzo cuando teníamos 311 casos activos. Perdón, 13 de octubre cuando teníamos 311 casos activos.
Ahí está.
¿No?
Hoy, con estos nuevos números, ¿qué dice usted?
Y bueno, yo estoy preocupado, claramente, creo que estamos todos preocupados. Creo que empieza a pasar lo que veníamos intuyendo con respecto a la frontera, con respecto al calor, con respecto al bajar la guardia, al no uso de las medidas recomendadas. El fin de semana, no sé si ustedes tienen las fotos, pero el fin de semana a mí me llegaron muchas fotos sobre la cantidad de gente en el Parque Rodó, es decir, un montón de eventos que empiezan a mostrar un comportamiento en función de la temperatura similar a lo que pasó en Europa y que preocupa mucho porque ya vimos lo que pasó en Europa durante la temporada de calor. Yo ahora estaba mirando las gráficas que todos los días nos comparte el profesor Ernesto Mordecki del grupo de la parte de análisis de datos del GATS, y claramente hay una tendencia que preocupa. Hace unos días me señalaban también otro de los integrantes, Daniel Herrera, de que ellos lo que veían era una tendencia al alza, más allá de que, a ver, Uruguay utilizamos los parámetros de análisis epidemiológicos de la Universidad de Harvard, Uruguay por primera vez sale de la zona roja hace dos días, perdón, de la zona verde hace dos días y entra en la zona amarilla por la incidencia acumulada en una semana de casos positivos. Pasamos del 1%, estamos arriba del 1%, por debajo del 10%, y eso para Harvard es un indicador de estar en zona de preocupación, en zona amarilla.
Perdón, recordemos ese porcentaje a qué refiere.
Es la, nuevos casos sucesivos en los últimos 7 días cada 100.000 habitantes. Si estamos arriba del 1%, menos del 10%, estamos en zona amarilla. Uh-huh. Por debajo del 1% en zona verde. Si utilizamos la misma infografía que usamos en la otra entrevista, cuando me entrevistaron ustedes, que es la de la Unión Europea, ahí utilizan dos variables, que es el porcentaje de casos positivos en el día, en el eje Y, y en el eje X utilizan la incidencia acumulada en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes. En este caso, Uruguay sigue estando en una zona verde y en una zona verde todavía con luz. El problema es que la tendencia viene cambiando en las últimas dos semanas. Yo miraba ahora, si nosotros nos paramos al 29 de septiembre, básicamente estamos igual que en abril, pero con el país totalmente funcionando. Sin embargo, ahora hay un dato que sí...
Sí, eso era lo que usted había marcado en la entrevista anterior, ¿no? Habíamos vuelto a números, digamos, de fines del mes de marzo, pero en un contexto completamente distinto, ¿no? En un contexto completamente distinto porque en marzo estábamos prácticamente encerrados, ahora hay buena parte de la actividad recuperada, y además, bueno, la forma como el país se encuentra plantado para enfrentar la emergencia es distinta desde todo punto de vista, ¿no?
Exactamente.
Usted hacía ese comentario en la entrevista anterior, ¿y ahora qué dice?
No, y ahora lo que decimos es que en realidad en las últimas dos semanas hay una tendencia en la gráfica al alza y por primera vez, ayer el profesor Ventura lo marcaba en sus gráficos, por primera vez el número de casos positivos por día empieza a mostrar una tendencia exponencial, la famosa fase exponencial de la enfermedad. Uh-huh. Y eso es preocupante.
Recordemos a qué se le llama tendencia exponencial. Es cuando la curva no sube suavemente, sino que empieza a subir vertical, de manera vertical, de manera fuerte, ¿no?
Exacto.
Una pendiente importante.
Una pendiente importante, pierde la linealidad y cada día, con respecto al día anterior, hay más casos que el día anterior. Entonces, bueno, la esperanza cuál es, que podamos volver a achatar la curva como lo hicimos tantas otras veces en Uruguay. Y ahí es donde quizás me quiero centrar. El mensaje es, estoy preocupado, claramente, creo que estamos todos preocupados, pero con esperanza de que podamos bajar los números de vuelta, reforzando todas las medidas sanitarias que ya hemos aprendido en estos tiempos. El otro dato preocupante es que por primera vez hemos perdido el hilo epidemiológico. Hay 24 pacientes, de los 64 de ayer hay 24 que no sabemos por qué tienen la enfermedad. Uh-huh. Eso podría estar hablando de una mayor transmisión comunitaria y entonces que empecemos a no saber bien dónde nos contagiamos.
Sí, sí, recordemos que usted está aludiendo a una clave del éxito, entre comillas, que Uruguay venía teniendo hasta ahora, la capacidad de rastrear de dónde venía cada contagio y, por lo tanto, advertir a las personas que estaban en ese entorno para que entraran en cuarentena, se hicieran los test, etcétera, ¿no?
Sí, eso es así. El otro dato preocupante, porque siempre se dijo, Rivera está totalmente fuera de control. Rivera, si lo tiramos en los números europeos, cada 100.000 habitantes y por la población que tiene Rivera, con los 123 casos, corríjame, pero creo que son 123 casos que tiene Rivera actualmente,
sí.
Rivera está casi entrando en la zona roja de la infografía de la Unión Europea. 150 es el límite que se pone para entrar en la zona roja. Rivera tiene una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 120 y algo, mientras Montevideo está en 12. Entonces, eso es muy preocupante. Y lo más preocupante es el porqué de las cosas. O sea, porque uno dice, bueno, está bien, si son actividades absolutamente imprescindibles, por ejemplo, no sé, digamos, tenemos un desastre y tenemos que hacer cirugías y no podemos testear a los pacientes, bueno, se puede justificar que uno tenga un brote. Ahora, si el porqué es porque viene gente a comprar a los shoppings de Rivera, y bueno, ahí uno no entiende. Si hacemos un partido de fútbol donde 4 integrantes de la delegación de Paranaense dieron positivo, ¿cuál es la chance de que el resto de los compañeros que están en una burbuja no estén contagiados? Realmente, por lo menos eso a mí me llama a la pregunta.
A ver, ¿podría explicar un poco mejor eso?
Claro, porque digo, de la delegación del Atlético Paranaense ya nos enteramos que vinieron con 3 negativos de Brasil, pero dieron positivo el día anterior, el lunes, en Montevideo.
Sí.
Se les repitió el test ayer al mediodía y jugaron el partido.
Sí, yo veía recién que, según el Ministerio de Salud Pública, la razón por la cual no se suspendió el partido de anoche es que el plantel de Peñarol está en una burbuja sanitaria. Esa burbuja es la exigida por el Ministerio para que los clubes uruguayos puedan disputar la Copa Libertadores con entrada y salida de sus jugadores del país y llegada a Montevideo de delegaciones extranjeras. En la burbuja a la que las delegaciones entran el día previo al partido y donde permanecen durante una semana, los jugadores de los equipos uruguayos quedan aislados del resto de la población. Entonces,
no, eso está bien, porque ¿qué significa? Que si alguno se contagia, lo vamos a poder tener aislado y vamos a evitar rápidamente que no contagie a nadie más.
Sí.
Pero la pregunta es, ¿qué justifica? Ese es el fondo. O sea, porque nosotros ahora de vuelta tenemos que pararnos en gestionar el riesgo. La pregunta es, ¿la actividad lo justifica desde el punto de vista de una crisis sanitaria? ¿Realmente un partido de fútbol lo justifica? Ahí es donde yo entro en una zona donde realmente no me animo opinar porque se me escapan todas las variables económicas de un país, etcétera. Pero desde el punto de vista médico, por lo menos me animo a decir que no me parece una actividad imprescindible para tener abierta. Entonces, si hay 4 jugadores que dan positivo, y bueno, no parece lo más razonable mantener la actividad. Digo, no parece. Y además viniendo de Brasil, es decir, ¿cuál es la chance de que alguien que venga de Brasil, que es el tercer país en el mundo con más casos activos, con más casos de transmisión comunitaria, no dé positivo? Son muy bajas. Lo mismo que Argentina. En Argentina, lamentablemente, son países hermanos, pero lamentablemente son países que están fuera de control, son países que de cada 2 tests que hacen, uno le da positivo. Digo, son datos muy muy altos. Entonces, tener que vos viniendo todas las semanas a Montevideo con una enfermedad infectocontagiosa que tiene periodos ventanas, donde sabemos que los test son muy buenos, pero que algunos nos dan negativos a pesar de que el paciente es positivo, que los pacientes pueden contagiar desde el día menos 3 de la aparición de los síntomas, o sea, siendo totalmente asintomáticos, pueden estar contagiando. Entonces, todo eso preocupa y preocupa mucho, y sobre todo preocupa por los meses que vienen. Van a ser meses de calor, van a ser meses del aire libre, y van a ser meses donde la gente quiere juntarse. Y bueno, y a mí me parece que ahora la reflexión debería ir por cómo hacemos para tratar de bajar estos números. De vuelta, la principal preocupación es cómo bajamos estos números. ¿Cómo hacemos que la curva se achate de vuelta?
Romina.
¿Usted ahí qué sería partidario, doctor Batiani, de ajustar las perillas por estos próximos 15 días, por este próximo mes, de forma tal que se achate la curva?
Claro, ajustar las perillas en el sentido de solicitarle a la población de que nos cuidemos entre todos.
Pero eso iría por el lado de, seguir con esa idea, ¿no? No por ahora restringir actividades, o sí, tal como lo que señalaba recién de, los shoppings, el turismo de compras, digamos, en Brasil, en la frontera con Brasil.
A ver, si me preguntan a mí, yo estoy en la línea de los que han opinado públicamente de que Rivera hay que cerrarla. Rivera... Es decir, yo creo que Rivera hay que de alguna manera hay que hacer un cinturón sanitario y Rivera hay que bloquearlo. Eso es así porque Rivera está haciendo, a diferencia de 33, a diferencia de Artigas, a diferencia del Chuy, Rivera hoy está haciendo un problema muy grande.
Es muy interesante lo que señala. Usted propone cuarentena de todo el departamento de Rivera, una cosa por el estilo.
No sé si cuarentena, pero sí hacer un cinturón sanitario que nos permita por lo menos saber que de Rivera los casos nos van a seguir yendo hacia todo el resto del país.
Ah, no, perdón, me expresé mal. Usted lo que propone, encontrar un término y no me salía. Usted lo que propone es que del departamento de Rivera no entre ni salga gente.
Algo por el estilo, digo, que es muy complicado de hacer. Si uno mira el mapa, eso lo estábamos mirando con mis hijas, es bien complicado. Ustedes saben que Rivera y Santana del Libramento son 2 ciudades que son una, la gente va y viene, pero bueno, por lo menos restringir las actividades que no parecen imprescindibles.
No, pero a ver, pero la frontera con Brasil es así que es difícil de cerrar, pero una posibilidad es cerrar las otras fronteras del departamento, es decir, que con el territorio nacional, con los otros departamentos de nuestro país, no haya tránsito.
Por ejemplo, pero también es importante que uno, sin tener que ir por medidas de obligación, uno pueda estar permanentemente en las autoridades, estar recordándole a la población el uso de los tapabocas, de las máscaras faciales. Yo quiero seguir recordando...
Pero perdón, discúlpeme que insista, entonces su idea sería esa, de que no hubiera circulación desde Rivera con el resto del territorio nacional, por ejemplo.
Sí, yo creo que por un par de semanas sería bueno. A mí me parece que así como están haciendo en cuanto a esto que están proponiendo de un feriado quirúrgico, también hacerlo desde el punto de vista de la ciudad. Está. Como se había pensado en su momento con Salto y en algunos otros
sí.
en su momento.
Sí.
De alguna manera nosotros ahí tenemos una ciudad que se está poniendo en rojo, para los parámetros de la Unión Europea, para otros parámetros ya está en rojo. Entonces yo creo que sí, que ahí tenemos que tomar medidas drásticas.
Y en el caso de las escuelas, por ejemplo, también deberían cerrar. Hay varios casos que se han visto afectados en escuelas, por ejemplo, ¿no? Ahí en el departamento de Rivera, en particular.
Sí, está bien, pero de vuelta, entonces ahí vamos al otro concepto, que es cómo gestionamos el riesgo. ¿Dónde están más cuidados los niños? ¿En las casas o en las escuelas? Y los niños son una cadena de transmisión importante, son un foco importante de enfermedad o no. Entonces, sin duda que todo lo que haga el movimiento de ciudadanos en Rivera hay que tratar de bajarlo, y ese podría ser un argumento para bajar las escuelas en Rivera. Pero si va de la mano con bajar las otras actividades. Uh-huh. Y a los únicos que castigamos es a los niños, yo estoy en contra.
Bueno, pero usted iba a decir, cuando yo lo interrumpí, que hay que insistir más con los tapabocas. ¿En qué sentido?
Claro, en el sentido de que en realidad nosotros sabemos que dos personas que están más o menos a una distancia física razonable en un lugar ventilado, donde no hay aglomeración de personas, que están ambas personas utilizando la máscara facial correctamente, tapándose la boca y la nariz, por eso me corregí el término, máscara facial.
Máscara facial, tenemos que acostumbrarnos a máscara facial.
Porque es terrible, porque es una máscara facial. Bueno, el riesgo de contagio entre dos personas que están usando la máscara facial es muy, muy bajo. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Pasteur hay un grupo que está midiendo la presencia de material viral del virus en torno a camas de pacientes internados en el hospital. Y a un metro de distancia de la cama de un paciente positivo ya no se encuentra, con las medidas y higienes habituales de los hospitales, ya no se encuentran detección de las partículas virales. Quiere decir que si nosotros hacemos las cosas bien y mantenemos el uso de la máscara facial, nosotros bajamos mucho la chance de contagiar y de transmitir en la comunidad el virus. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Y bueno, lamentablemente los uruguayos no nos estamos apegando mucho a ese tipo de medidas. Entonces cuando vemos las fotos del fin de semana y lo que vemos es que mucha gente no lo usa. Y bueno, y eso, y por ahí pasa el partido. Los coreanos, los chinos, etcétera, en eso que viven epidemias todos los años. Y bueno, ya saben desde hace 30 años que las máscaras faciales forman parte de su cuidado personal y del cuidado de la sociedad.
Doctor Batiani, no queremos sacarle mucho más tiempo, pero me queda por lo menos esta duda. Su tono claramente es distinto al de la entrevista anterior. Ahora sí usted está preocupado, ahora sí usted está exhortando a la reflexión de la población, incluso de las autoridades, porque está sugiriendo algunas medidas que pueden sonar drásticas, como cerrar un departamento como Rivera.
Un cinturón sanitario.
Cinturón sanitario, ahí está, cinturón sanitario. Los números estos que aparecieron ayer y que han ido dándose estos días son altos, y bueno, y usted ya los examinó y los comparó con los de otros países. Pero hay uno por lo menos que todavía es muy bajo, ¿no? La cantidad de personas en CTI, ¿no? Y en cuidados intermedios. 6 pacientes en CTI, 1 en cuidados intermedios. Está claro que tenemos más pacientes en CTI que hace unos días, ahora hay 6. Pero igual, ¿no? En relación a la capacidad, ¿eso está todavía en términos, digamos, satisfactorios?
Los números uruguayos comparados con el mundo estamos muy bien. Por eso yo decía, si nosotros seguimos utilizando la infografía de Europa, seguimos estando en la zona verde, menos en Rivera y un poquito en Colonia, estamos muy bien. Y los números en CTI están muy bien. Pero ¿qué pasa si hacemos el análisis del aumento en los últimos 10 días? Y bueno, el aumento es más arriba del 10%. Nosotros hace 9 días, 8 días estábamos en 1 o 2 pacientes en CTI, ninguno en cuidados intermedios, y tenemos 6 en CTI, 1 en cuidados intermedios y un nuevo fallecido. Uh-huh. Entonces el aumento en los últimos días es de más del 10%, o de, ahí el 11%, no me acuerdo la cifra exacta. Entonces eso preocupa porque, como comentaban los compañeros del grupo de análisis de datos, bueno, hay una tendencia al alza que no estamos pudiendo revertir. Uh-huh. Eso es la señal más preocupante. Yo la verdad que tenía la esperanza de que nosotros pudiéramos volver a controlar este brote como habíamos controlado los 9 brotes anteriores grandes, que cuando uno mira las gráficas. Y el dato que más me preocupa es el hecho que por primera vez estamos teniendo una tendencia a una fase exponencial. Entonces, bueno, realmente ahí hay un trabajo del grupo de Matías Arim y otros colegas uruguayos, donde ellos muestran que cuando uno sale de la zona verde y entra en la zona amarilla, entre comillas, y entra en la fase exponencial, es muy difícil volver para atrás. Por eso es que el tono es diferente a la semana anterior, porque, bueno, ahora se está consolidando una tendencia que ya lleva 10 días y la tendencia se está consolidando. Uh-huh. Lejos de achatarse, se está consolidando.
Carlos Batiani, doctor en bioquímica, director ejecutivo del Instituto Pasteur Montevideo. Gracias por su atención a nuestra llamada esta mañana.
No, gracias a ustedes. Saludos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Chao, chao.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.